Comisionadas y comisionados ciudadanos del Pleno del Instituto de Acceso a la Información Pública, Distrito Federal, siendo las 11 de la mañana, con 10 minutos del día 29 de enero del 2009, solicito al licenciado José de Jesús Ramírez Sánchez, secretario técnico de este instituto, que proceda al pase de lista con el fin de verificar si existe el quórum establecido por la ley para celebración de la tercera sesión ordinaria del Pleno de este instituto correspondiente al año 2009 y a la cual se ha convocado. Proceda, por favor, señor secretario.
Gracias, comisionado presidente. Procedo a pasar lista de asistencia a los integrantes de este pleno. Están presentes los siguientes comisionados ciudadanos: Óscar Mauricio Guerra Ford, Jorge Bustillo Roqueñí, Areli Cano Guadiana, Salvador Guerrero Chiprés, Agustín Millán Gómez, María Elena Pérez Jaén Cermeño. Señor presidente, le informo que se encuentran presentes los 6 comisionados ciudadanos, existiendo el quórum legal requerido para sesionar de conformidad al artículo 70 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, así como al artículo 17 del Reglamento de Sesiones del Pleno de este Instituto.
Muchas gracias, señor secretario. En virtud de que existe el quórum legal establecido, se declara abierta la sesión. Comisionadas y comisionados ciudadanos, de no haber inconveniente por parte de ustedes, procederemos al desahogo de los asuntos del orden del día de esta sesión. Es necesario indicar que el desarrollo de la misma será de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 21 del Reglamento de Sesiones de este Pleno. Señor secretario, haga favor de proceder a dar lectura a la orden del día.
Gracias, comisionado presidente. El orden del día de esta sesión ordinaria es el siguiente: 1. Lista de asistencia y verificación del quórum legal. 2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día. 3. Presentación, análisis y, en su caso, aprobación del proyecto de acta de la primera sesión ordinaria del Pleno celebrado el 14 de enero de 2009. 4. Presentación y análisis del informe trimestral de actividades y resultados de las unidades administrativas de este instituto correspondiente al periodo de enero-diciembre de 2008. 5. Presentación y análisis del informe de actividades del Comité Editorial 2008 en la línea de ensayos científicos para la transparencia del Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 6. Presentación, análisis y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo por el que se aprueba la suscripción del convenio de afiliación para el otorgamiento de crédito FONACOT que celebrarán el Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores y el Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 7. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación de los siguientes proyectos de resolución de recursos de revisión interpuestos ante el Instituto, cuyos expedientes son los siguientes: 624, 668, 669, 671, 672, 673, 675, 676, 677, 682, 683, todos ellos antecedidos de RR, seguidos de diagonal 2008. 8. Asuntos generales. Es cuanto, señor presidente.
Gracias, señor secretario. Comisionado, está a su consideración la orden del día. Comisionado Salvador Guerrero.
Con base en el capítulo cuarto del desarrollo de las sesiones del Reglamento de Sesiones del Pleno del Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, artículo 20, solicito incluir un asunto en la orden que corresponde a asuntos generales, en la orden del día, en la sección de asuntos generales, que sería solicitud de explicación por parte del presidente respecto del asunto de las inasistencias de la comisionada María Elena Pérez.
Se adelantó, comisionado Salvador Guerrero. Yo quería proponer el mismo punto, informar sobre el retiro de la licencia temporal por parte de la comisionada María Elena Pérez Jaén Cermeño. Entonces te quedaría anotado este punto para informar este
tipo de asuntos generales.
En asuntos generales.
Ok.
No sé si hay alguna otra propuesta. De no ser el caso, someteríamos a votación la orden del día, incluyendo en asuntos generales el informe sobre el retiro de la licencia temporal por parte de la comisionada Malena Pérez Jaén Cermeño. Los que estén a favor de esta orden del día, a favor de levantar la mano.
Con la modificación propuesta, por unanimidad se aprueba el orden del día de la tercera sesión ordinaria de este pleno correspondiente al año 2009.
Comisionados y comisionados ciudadanos, de no haber inconveniente por parte de ustedes, procederemos al desahogo del siguiente punto del orden del día, consistente en la presentación, análisis y, en su caso, aprobación del proyecto de acta de la primera sesión ordinaria del Pleno del Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, celebrada el pasado 14 de enero del 2009. Señores comisionados, queda a su consideración el proyecto de esta acta. Si no hay ninguna observación de fondo, como es costumbre, ya nos han hecho llegar las observaciones de forma a la Secretaría Técnica, las cuales serán incluidas en dicha acta. Entonces, señores comisionados, consulta en votación económica. Aquellos que estén de acuerdo con este proyecto de acta, a favor de levantar la mano.
Con las modificaciones que nos han hecho llegar, por unanimidad se aprueba el acta de la primera sesión ordinaria de este pleno, celebrada el 14 de enero de 2009.
Comisionadas y comisionados ciudadanos, de no haber inconveniente por parte de ustedes, procedemos al desahogo del siguiente punto del orden del día, consistente en la presentación y análisis del informe trimestral de actividades y resultados de las unidades administrativas del Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, correspondiente al periodo enero-diciembre del 2008, dado bueno que es el cuarto trimestre, acumula lo que es el periodo enero-diciembre. Por ello me voy a presentar las características de este informe, las características generales, además, digamos, de la información que se encuentra en sus carpetas. Entonces, bueno, como lo decía, es el informe del cuarto trimestre que acumula, pues obviamente, todo lo que es el año de enero a diciembre del año pasado. Adelante. Tenemos primero a la Dirección de Evaluación de Estudios, quien presenta un avance respecto a su meta anual de 100% y a su presupuesto utilizado del 93%. Quiero advertir que estas metas anuales están hechas en términos de las metas que en algún momento fueron reprogramadas y que fueron informadas en cada uno de los informes trimestrales y que quedan, digamos, totalmente especificadas en la carpeta con los cuadros, digamos, donde se hace alusión a cada una de las metas y que obviamente no podría yo exponer aquí cada una de ellas, sino se hace un resumen de las más importantes. El presupuesto utilizado por esta área fue del 93% en términos a lo que ya es el presupuesto, digamos, no original, sino al presupuesto ejercido. Ustedes, como saben, se informó ya en el avance programático presupuestal, hay un presupuesto inicial y un presupuesto ejercido que tiene que ver con las ampliaciones y ingresos o donativos que recibió el Instituto a lo largo del año. En esta área fueron elaborados 3 informes estadísticos del ejercicio del derecho al acceso a información, que fueron presentados los resultados de los mismos en los plenos. Se hizo una evaluación de los portales de los centros obligados con la metodología anterior, esta se hizo en el mes de marzo, con un resultado global de 81.9% en el cumplimiento de estas obligaciones. También se realizó ya la evaluación diagnóstica el año pasado a 99 portales, correspondiendo a 91 entes públicos y los otros 8 a partidos políticos. Esta evaluación, como sabemos, fue diagnóstica con el objeto de detectar cuáles, digamos, eran, como se denomina, esas áreas de oportunidad y hacer un acompañamiento a los entes, tanto a los de los órganos de gobierno como a partidos políticos, para hacer la evaluación definitiva o la primera evaluación vinculante, como lo hemos llamado, durante los meses de febrero para partidos y en marzo, abril para los entes obligados. Obviamente esto ya se hizo con base a los nuevos criterios que también fueron desarrollados, diseñados y aprobados por este pleno, de los nuevos criterios de evaluación de los portales de internet en base a la nueva ley. Se concluyó en el año pasado, a finales, el estudio de la métrica de transparencia, el cual se aplicó a los 99 entes públicos, o sea, no es una muestra, sino es un censo, digamos, en términos de que fueron consultados todo el universo, y los resultados serán presentados en las próximas sesiones a este pleno de 2009. Se realizaron también los estudios de percepción, encuestas, digamos, la de usuario simulado, que estuvo dentro de la métrica. Las encuestas son las encuestas que se hacen en los buzones, que están en las OIPs, y también a través del sistema Infomet, donde los usuarios que así lo desean pueden llenar este tipo de encuestas. Y también se realizó un grupo de enfoque con el objeto de orientar la campaña de comunicación y la campaña de difusión del instituto, que realizó el área de comunicación social con el apoyo del área de evaluación. También se entregaron, como ustedes saben, bueno, el día de ayer, pero todo el proceso se hizo el año pasado, 18 reconocimientos a las mejores prácticas de transparencia, donde obtuvieron en primer lugar 4 sujetos obligados, 6, son 6, perdón, el primer lugar, 4 el segundo y 8 el tercero. Se entregó a 2 entes públicos los reconocimientos a innovaciones en materia de transparencia, tanto en las categorías de acciones marcha y proyectos de desarrollar, ¿sí? y ahí no son a dos, sino son tres, bueno, en un lugar fueron siete porque hubo un empate, digamos, en este tipo de cosas, ¿no? En materia de datos personales, se elaboró un primer registro del sistema de datos personales en posesión de los entes públicos, tal como lo marca la ley, o sea, se hizo la solicitud, hubo la respuesta y se hizo este registro. Se generó un primer borrador del manejo, tratamiento de seguridad y protección de datos personales en posesión de los entes públicos, y también ya se requirió en el año pasado, la relación de medidas y tipos de seguridad en los sistemas de datos personales, que se encuentra ahorita en procesamiento esta información. Todo esto en base al cumplimiento de la ley respectiva. En materia de archivos, se otorgaron 55 asesorías, se registraron 22 comités técnicos. Quiero decir que obviamente durante el año tuvimos el cumplimiento de los lineamientos que había emitido este instituto, y después obviamente con la aprobación de la ley, pues bueno, esto tuvo ya sus modificaciones, pero obviamente son actividades que se realizaron. Y se registraron 29 programas institucionales de desarrollo archivístico, celebraron 4 sesiones ordinarias del COTESIAD de nuestro instituto, y fueron elaborados para nuestro instituto el reglamento del COTESIAD de nuestro instituto, el manual de organización y funcionamiento, el cuadro de clasificación documental y el catálogo de disposición documental, y se avanzó en el 80% de elaboración del inventario documental del extinto CONCI, y se identificaron 45 metros lineales de documentación del instituto de los ejercicios 2006 y 2007. Adelante. Por lo que se refiere a la Dirección de Capacitación en Cultura de la Transparencia, ella presenta una meta de cumplimiento del 121% de sus metas, digamos, ajustadas durante el año, y un presupuesto utilizado del 71%. En materia de educación a nivel primaria o de educación básica, primaria y secundaria, se sistematizó la información de la prueba piloto que se había realizado y del estudio de los contenidos educativos. Se acordó con la SEP ya de este nuevo material la distribución de 13.000 cuadernillos de Tula Transparencia y de 6.000 discos compactos de Súmate a la Transparencia, los primeros a nivel primaria y los siguientes a nivel secundaria. Se concretó y se concertó con las instituciones educativas, Politécnico, UAN, UNAM y Universidad Autónoma de la Ciudad de México, la incorporación ya de cátedras, de las cuales ya algunas están en funcionamiento, de formación de docentes e impartición de conferencias en estas instituciones. Se recibieron 20 trabajos para el concurso que se convocó de ensayos sociedades informadas y sociedades poderosas, y donde se otorgó solo un premio al tercer lugar y 2 menciones honoríficas, quedando desiertos el primero y segundo lugar en términos del dictamen del jurado de este concurso. En materia de capacitación a distancia se registraron 15.037 personas, de las cuales ya 12.440 ya obtuvieron su acreditación a través del ABA, o la escuela virtual. En materia de capacitación presencial, aquí está, se realizaron 3 diplomados, uno con la UAN, otro con la UNAM, y el otro ya no recuerdo correctamente, pero 43 cursos sobre la nueva ley, estos que fueron, digamos, lo que surgió la ley, obviamente se dio, y a los cuales se les dio a 1.555 personas, 3 talleres para instructores o replicadores, como también se les denomina, con 51 beneficiarios, 4 talleres de formación de replicadores, no, pero el otro es de instructores sobre la nueva ley, el otro es de replicadores comunitarios del Instituto Electoral del Distrito Federal, esto principalmente en los, ¿cómo se llaman los? El nombre del Instituto Electoral, ¿cómo se llaman las? Los distritos electorales. 3 cursos a profesores del Instituto Politécnico Nacional, de lo que es educación media superior, bachillerato, 52, 10 cursos de ética pública, 83, 40 cursos de Infomeds, los cuales se dieron en coordinación con la Dirección de Tecnologías de la Información a 708 personas, 5 conferencias de la RETAIF, donde participaron 351 personas, y 7 cursos sobre datos personales con 135 personas. Por lo cual, el total de beneficiarios fue 3.508, que si sumamos los 12.000 del aula virtual, estamos hablando de que por diferentes líneas de capacitación se impactó alrededor de 16.000 beneficiarios. Adelante. También sobre la Dirección de Capacitación y Transparencia, bueno, ahí está el total que yo les decía, 15.948. De la colección de capacitación a distancia de estos manuales de autoformación, se imprimieron 7.000 ejemplares, de los cuales 5.000 fueron sobre la introducción a la ley, ya la nueva ley, obviamente, 1.000 ejemplares sobre ética pública, también 1.000 ejemplares sobre introducción a la administración pública local, y sobre la serie de educación cívica se imprimieron 45.000 ejemplares, 30.000 respecto a la transparencia, un asunto de dos, 10.000 la defensa defensa de tu derecho a saber, el recurso de revisión, y 5.000 sobre conoce tu gobierno, ligado a este asunto de la administración pública local. De la línea de ensayos científicos para transferencia se publicaron 5 ensayos con un tiraje de 1.000 ejemplares cada uno. Estos están siendo editados, bueno, están siendo ya entregados, ahí se entregó el primero, pero desde el año pasado fueron enviados a su impresión. De la Dirección de Tecnologías de la Información tenemos también un cumplimiento del 100% con un presupuesto utilizado del 75%. Se concluyó la primera fase del proyecto de ventana única de transparencia, que como todos saben se está haciendo conjuntamente con la Universidad Nacional Autónoma de México, específicamente con la Dirección General de Cómputo Académico, y dentro de esto se realizó en esta primera etapa el proyecto ejecutivo de la ventana única, un análisis FODA, fortalezas, debilidades y acciones, el BEPMAR y planeación del taller de visión para el desarrollo de la ventana única. Se hizo el análisis de los portales de transparencia, la definición de la visión de la ventana única de transparencia, se definieron las especificaciones y requerimientos y prototipo, y se analizó y se diseñó la ventana única de transparencia y el primer módulo del mismo sistema. A finales del 2009 se tiene programado concluir el desarrollo de esta ventana única de transparencia. Adelante. También se migró a la plataforma del sistema tecnológico Infomet 2, que se completó ya todo su desarrollo tecnológico por parte de nuestro instituto el año pasado, y que su implementación se llevará a cabo durante la primera semana o la primera quincena de marzo, y una vez Kellify, que estamos en la última etapa, esté validando ya toda la funcionalidad de estas mejoras. En materia de operatividad tecnológica se incorporaron servidores y sistemas operativos con características superiores de alto rendimiento, 64 bits, espero que no me puedan hacer una pregunta de esto, sino digamos al propio director. Simplemente una solución que permita recuperar y restablecer la operación de los sistemas de información del instituto en el menor tiempo posible, y se adquirió un sistema redundante que permite mantener la operación del Telinfo en caso de fallas, ¿no? Esto es obviamente pues manejar con mayor cuidado, recuperación, nuestros diversos sistemas, ¿no? Respecto a la Dirección de Administración y Finanzas, el avance respecto a la meta anual fue el 91%, el presupuesto utilizado fue del 187%, se implementaron los manuales de procedimientos en materia de recursos financieros y contabilidad, también los manuales de recursos materiales y servicios generales, y también de recursos humanos, se concluyó el diagnóstico del archivo histórico y de concentración de nuestro instituto, y se asignó ya un área física y se adquirió el mobiliario respectivo para poder, digamos, resguardar esta información. Se llevó a cabo un estudio de clima organizacional del instituto, a partir del cual se han puesto diversas acciones a partir del último trimestre de 2008. Como parte de estas acciones fue el establecimiento del Comité Interno de Protección Civil y el Comité de Seguridad e Higiene. Asimismo, se acondicionó, como una recomendación, un espacio físico de comedor para este instituto. Se elaboró la propuesta de normas de racionalidad y austeridad y disciplina presupuestaria el año pasado, con el objeto de ser implementado a partir del 2009. Adelante. Por lo que se refiere a dirección jurídica y desarrollo normativo, esta, digamos, tuvo un avance del 100%, y obviamente solo ejerce capítulo 1000, por lo cual, digamos, no tiene presupuesto utilizado. Exclusivo solo el capítulo 1000. En el año se presentaron 742 recursos de revisión en contra de diversos entes públicos, así como 7 de revocación y 1 de investigación, de los cuales fueron ya resueltos 752, contando, digamos, estos 8, digamos, que incluyen 86 del año 2007, y el Pleno resolvió 476 y la Dirección Jurídica de Desarrollo 276. En 81 casos se confirmó la respuesta, en 155 se modificó, en 119 se revocó y se ordenó la entrega, en 66 y 55 de ellos se sobreseyeron. Atrás un poquito donde estábamos. Quedaron pendientes de resolución dentro del término marcado por la ley 76 recursos que estarán siendo resueltos o han sido ya resueltos a principios de este año. Se concluyeron 5 juicios de amparo y 6 continúan en sustanciación. Se atendió el juicio de nulidad promovido por el Tribunal del Contencioso Administrativo del Distrito Federal. También se suscribieron 39 convenios, los cuales todos fueron, digamos, avalados por la dirección jurídica, 17 del programa de fortalecimiento de la transparencia con diversos sujetos obligados y órganos de gobierno, 7 sobre participación Social por la Transparencia, los de las organizaciones de la sociedad civil, 3 de programas de conversión, que también son con la CEDESOL del Distrito Federal y organizaciones de la sociedad civil, 8 con partidos políticos, todos los partidos políticos para la implementación del sistema Infomet, 1 con órganos garantes con el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de México, un convenio marco de colaboración con el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, 1 con la UNAM, el referente a la Ventana Única de Transparencia, y 1 con el Consejo de Evaluación y Desarrollo del Distrito Federal, y yo recuerdo uno más por ahí con el CIDE, que no lo veo presente, ¿no? Se elaboraron 13 criterios de interpretación derivados de las resoluciones emitidas por este pleno. Esto es, bueno, lo que ya habíamos visto anteriormente, que es, digamos, de los recursos, cómo fueron resueltos por este pleno. Ya no les leo, lo que sería importante es decir que en 55% de los casos el recurrente recibió la información solicitada. Yo aquí tengo un dato que es interesante. En 2006 este pleno, en el 67% de los casos el recurrente recibió la información solicitada, en el 2007 63% y en el 2008 el 55% de los casos. Esto quiere decir que en mayores casos o en este año o se han confirmado o se han sobreseído por entrega de información. Adelante. La dirección de vinculación con la sociedad tiene un avance de 102% respecto a su meta anual y un presupuesto utilizado de 128%. Aquí quiero ser claro con el área, porque en esta área está incluido el seminario internacional y por eso, digamos, tiene este presupuesto por arriba, digamos, del 100%. El programa de conversión social se benefició con recursos de nuestro instituto con 250 mil pesos a cada una de las siguientes organizaciones de la sociedad civil, que fueron las ganadoras, digamos, por los proyectos que presentaron. Asociación Civil de Flores con todos sus centros y Alianza Cívica, que bueno, obviamente pleno conoció los proyectos y, digamos, aprobó, digamos, el dictamen de los mismos. Y también algo muy importante que conseguimos el año pasado es que la Secretaría de Desarrollo Social aporte cuando menos un peso por cada peso que estamos aportando para financiar a otros programas relacionados con el tema. Y en este caso, la CEDESO también apoyó en proyectos para el tema de transparencia a Mujeres Z Modem, a la Academia Mexicana de Derechos Humanos, a la Red Mexicana de Esfuerzos en contra de la desertificación y degradación de los recursos naturales. Obviamente, en su momento conoceremos los resultados que se están procesando, dado que todos ellos terminaron en diciembre, de estos proyectos. Por lo que se refiere al otro programa, que es el programa interno nuestro, el de Participación Social por la Transparencia, se otorgó de 200 mil pesos a cada una de las siguientes organizaciones de la sociedad civil: Foro de Jóvenes con Liderazgo, Fundación Mexicana, Desarrollo Educacional y Cultura, Movimiento Provecino, Fundación Nacional para la Salud Comunitaria, Estudios de Opinión y Alianza Ciudadana. Algunos de estos proyectos han terminado, se está en análisis de resultados y otros terminarán en el transcurso de este año. Y como bueno, todos ustedes saben, todos estos proyectos tendrán una evaluación de impacto que ha financiado parte de la Fundación Hewler, parte del artículo 19 y parte de este instituto, con el objeto de tener una evaluación del impacto y resultados de estos proyectos, con el objeto de ir mejorando nuestras convocatorias y la presentación de los mismos. La dirección de vinculación también con la sociedad instaló el proyecto de mesas de diálogo, que el año pasado se hizo en la instalación y se realizó la primera mesa con el tema de seguridad pública. Le llamo la primera mesa porque no es de instalación, o como ustedes quieren ver, la primera fue de instalación y la segunda mesa, digamos, donde ya se analizó el tema de seguridad pública y transparencia. También se efectuaron actividades de promoción del derecho al acceso con los siguientes resultados: en entrega de material informativo, sí, en jornadas delegacionales se distribuyeron 29.330, información de las actividades de este instituto y del derecho al acceso a la información, 73.120 personas en entes públicos en diferentes delegaciones, delegacionales, perdón, en instituciones educativas 5.971, en vías públicas 10.900. Estas instituciones educativas están muy relacionadas con la obra de teatro que se presentó durante el año, donde aparte de la obra de teatro se generaron al final de la obra una plática con los muchachos y se les entregó el material, digamos, con el objeto de que quedara más claro el mensaje y lo que es las actividades de este instituto y del derecho al acceso. A través de los centros de atención personalizadas que se realizaron en diferentes eventos masivos, foros, talleres, marchas, por ejemplo la 2 de octubre, otro tipo de marchas, se entregaron también 38.850 informes o publicidad informativa del Instituto del Derecho. Por lo que se refiere al segundo seminario internacional, en este se contó con la presencia de 24 ponentes internacionales y 10 nacionales, un registro de 1077 participantes, y bueno, fue un seminario que buscó fomentar la discusión desde las más diversas perspectivas y experiencias a nivel mundial, ¿no? Adelante. De la Dirección de Comunicación Social tenemos un avance en su meta anual del 121%, un presupuesto utilizado del 100%, y bueno, dentro de la campaña de difusión se basó principalmente en los siguientes productos: 545 dovelas en 117 trenes del metro, 1000 dovelas de la red de transportes de pasajeros, 358 spots en la estación Qué Buena y en el programa Noticias Enfoque, 28 autobuses de transporte público forrados y 2 anuncios en el portal de El Universal en línea. Se logró que las estaciones del metro y metrobús cambiaron de su nombre a nombre de Etiopía Plaza de la Transparencia. Una ya, digamos, tiene este logotipo y este nombre, que es la del metrobús, y próximamente, la tercera semana de febrero, se hará, digamos, lo respectivo con la del metro, pero ya está la autorización del propio metro, de su consejo directivo. Dentro de la campaña Infodefensores se repartieron 40.000 historietas y 36.000 calcomanías, y también se distribuyeron 4.750 póster y 560 playeras. Se realizaron 32 presentaciones de la obra de teatro El Circo de Cristal en las 16 delegaciones, 2 por delegación, pero digamos en esta asistieron 8.696 personas, principalmente alumnos de educación básica, ya sea primaria o secundaria. Dirección de Comunicación Social también se publicaron 32 inserciones en 13 medios, 7 diarios y 6 revistas. Se concentraron 91 entrevistas en diferentes medios para difundir las actividades de este instituto y el posicionamiento público de los comisionados ciudadanos. Se elaboraron y se enviaron a la fuente que cubre el tema 118 comunicados de prensa para dar a conocer la actividad institucional. Y en lo que respecta a ediciones y reediciones de material institucional, se publicaron los siguientes documentos: 4.500 ejemplares de la nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 3.000 ejemplares de la Ley de Archivos, 3.000 ejemplares de la Ley de Protección de Datos Personales, se publicaron 2.800 ejemplares del Informe de Actividades 2007, se publicaron 1.200 ejemplares de la Memoria del Seminario Internacional 2007 y se publicaron 2.000 ejemplares del libro editado por este Instituto de Transparencia Electoral e Historia 1988-2008 como resultado de un seminario sobre el mismo tema. En la Secretaría Técnica se tiene un avance del 100%, con un presupuesto utilizado, digamos, solo utiliza capítulo 1000, igual que la acción jurídica, donde se coordinó la realización de 46 sesiones del Pleno, donde se elaboraron 79 proyectos de acuerdo y se realizaron 476 engroses de las diversas resoluciones y se coordinó 22 sesiones del Comité de Transparencia del Instituto, que preside la Secretaría Técnica, y donde se tomaron 44 acuerdos y se analizaron 33 solicitudes de información. Sobre la Secretaría Ejecutiva, tiene un avance de su meta del 90%, un presupuesto utilizado del 97%, y como ustedes saben, bueno, a partir de una modificación, esta Secretaría ahora coordina la Oficina de Información Pública, donde esta recibió 903 solicitudes de información, de las cuales 859 fueron tramitadas y atendidas, 97 están pendientes de recibir su respuesta, 44 de sus funcionarios no atendieron las prevenciones, 2 fueron prevenidas y una solicitud se canceló a petición del solicitante. Por lo que se refiere al Teleinfo, que también es coordinado por la Secretaría Ejecutiva, proporcionó 16.288 servicios, de los cuales 12.026 fueron solicitudes de información, 4.104 orientaciones y 158 seguimiento a diversos casos. Y se coordinó la obligación de las transparencias en el portal de nuestro instituto. La Contraloría tiene un avance de su meta de 105% y solo ejerce capítulo 1000, donde ella efectuó 7 auditorías de seguimiento a observaciones y recomendaciones de ejercicios anteriores, se llevaron a cabo 20 revisiones de los registros contables y presupuestales, se erradicaron 14 expedientes de investigación sobre 7 quejas y 7 denuncias. Con relación a los expedientes de quejas, 4 se concluyeron con la determinación de archivarlos y 3 están todavía en etapa de integración. Con relación a los 7 expedientes de denuncias, 5 de ellos se integraron y resolvieron, y 2 están en etapa de investigación. En 2 se iniciaron procedimientos de responsabilidad, en 1 se emitió una recomendación y en 2 se ordenó se ordenó el archivo por falta de elementos. Se, digamos, el envío al archivo por falta de elementos. Y se instalaron tres procedimientos de responsabilidades. Este, en resumen, en el periodo de enero-diciembre, nuestro instituto logró un avance del 101% sobre el total de sus metas a realizar durante el 2008, y como ya se había adelantado en el informe programático presupuestal, que se fue enviado al Secretario de Finanzas, se utilizó el 104% de los recursos presupuestales para el año. Vuelvo a repetir, ¿por qué un 104%? Porque, bueno, hubo, uno, lo que son los productos financieros, y dos, los ingresos que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal transfirió a este instituto como apoyo al Seminario Internacional. Bueno, pues señores comisionados, está a su consideración este informe. Solamente quisiera que, obviamente, es una cuestión pues que abarca muchísima información, que habrá muchas cosas que podremos comentar. Por eso, como ustedes todos saben, tenemos programado para la próxima semana, el día martes y el día jueves, una reunión con cada una de las áreas específicas para que en un primer momento nos hagan, digamos, este informe, pero ya finalmente más sobre las preguntas o observaciones que tengan los comisionados sobre la actividad ya realizada, y obviamente también presentarán en ese momento ya su programa para el 2009, ya en términos de cuestiones mucho más específicas. Entonces creo que también será un momento en el cual podremos obviamente platicar cosas mucho más precisas, pero obviamente, señores comisionados, está a su consideración este informe, que es simplemente un informe, como se ha dicho. Comisionado Agustín Millán.
Gracias, presidente. Bueno, la información que se nos entregó en la carpeta tiene cierta información que está planteada en la presentación electrónica, porque se nos presentan cuadros en Excel con información de cortes trimestrales para llegar a las metas físicas que están planteadas en los programas operativos anuales, y pues ya habíamos adoptado la modalidad de que los informes de actividad estuvieran asociados con el informe de ejecución del presupuesto de cada área. Entonces volveríamos a reiterar esta solicitud en la presentación electrónica que pediríamos que se nos hiciera llegar a los comisionados, si hay una referencia de el ejercicio presupuestal que tiene cada área, y llama la atención que algunas unidades administrativas del instituto tengan un subejercicio, sin embargo cumplen al 100% o más del 100% las metas comprometidas en sus programas operativos anuales, lo que en un momento pudiera parecer que hay un problema de planeación, que no requerimos presupuesto. También llama la atención, por ejemplo, que administración ejerció el 187%. Son de las cosas que tendríamos que revisar en las próximas sesiones de trabajo con las áreas. Sería mi comentario, presidente, y pues tratar de que la Secretaría Ejecutiva nos acompañe estos informes de avance físico de metas con los informes financieros, y tendremos oportunidad en las próximas semanas de poder revisar con mayor detalle con las áreas esos avances en las metas, qué impacto tuvo en términos de resultado, en términos de cumplimiento con nuestras obligaciones de ley.
Comisionada Elicano.
Sí, gracias. Bueno, de igual forma es una sugerencia reiterada para que nos acompañen pues la actividad aparte del informe programático, porque el informe sí habla de actividades, que bien lo ilustra ya el comisionado presidente, pero pues no se anexan para los efectos del pleno un informe de actividades propiamente dicho, como ya lo pone en la mesa el presidente. También sugeriría a la Secretaría Ejecutiva, estaría por aquí ya Carlos, que nos envíe los informes de las áreas. Bueno, tenemos conocimiento de las áreas que de manera informal coordina cada comisionado, y en lo personal se recibió por parte de la Dirección de Vinculación en forma material el informe de actividades bastante amplio, y también de la Dirección de Evaluación de manera electrónica. Creo que este pleno lo tiene que tener por recibido. Habría que analizar ya el informe como tal de lo que se nos presenta. Me llaman la atención algunas actividades de la dirección, que es lo que tengo así a la mano, de la Dirección de Vinculación, donde hay actividades que resultan interesantes, pero de manera personal no estaba yo muy enterada por estas cuestiones que hablan de los paquetes electrónicos de información pública, que me parece interesante el proyecto, pero que con qué criterios se sube al ciberespacio la información en materia de transparencia que está. Entonces, el proyecto me parece interesante, pero sí lo vamos a hacer en las reuniones de trabajo, pero sí es importante que el pleno, para efectos del pleno, para efectos de que obren actas, esta información cuantitativa de metas se acompañe con el programativo presupuestal y se acompañe aquí con la actividad propiamente institucional que nos mostró ahora el presidente. Entonces, dejaría mis comentarios obviamente en su contenido para las reuniones de trabajo que tendremos con las áreas.
Comisionado Jorge Bustillos.
Creo que valdría la pena que para las reuniones que tenemos programadas para la próxima semana, cada una de las direcciones pudiera, dijéramos, exponer de manera somera cuál es el impacto de la actividad de la dirección, porque si los números están bien y creo que reflejan, en base a números, metas cumplidas, pero qué significado tienen, porque incluso cuando hemos hablado nosotros de construir indicadores que nos permitan ver cómo cuál es la eficiencia de la acción gubernamental, incluyendo pues, la nuestra, por supuesto, hay que describir el significado de los números. Yo estoy de acuerdo que tal vez en este ejercicio de recibir un informe trimestral, tal vez no lo podamos agotar, pero sí para la reunión de trabajo, poder hacer un balance un poco más político del impacto a la luz de la misión con la que cumple el instituto de cada una de nuestras acciones, ¿no? Y conocer quizás en el detalle, como bien lo menciona Arely, de algunas de las tareas que muchas veces quizás por la misma dinámica de trabajo no llegamos a distinguir con mucho detalle muchas acciones de cualquiera de las áreas. Entonces sí detenernos tal vez en esas cosas que pueden ser muy significativas y explotables para este año que está arrancando, ¿no? O bien mejorables también. Entonces, creo que nos va a ayudar mucho más, ya, o sea, agotar con esto los números y irnos un poco al análisis pues más político del impacto que está teniendo nuestro trabajo en la sociedad y obviamente en cumplimiento con las tareas que nos obliga la ley, ¿no? Entonces creo que ese puede ser un matiz o una guía que tenga nuestro trabajo con las direcciones, ¿no? No quedarnos en los números, sino ver más allá de los números cómo está siendo el resultado de nuestro trabajo para también ver cómo va a ser en 2009 cada uno de nuestros trabajos, ¿no?
Yo solamente comentaría que tenemos... por comisión, adelante. No había visto, perdón, comisión.
Me parece que en general hay una presentación que podría valorarse como positiva de todas las áreas, pero necesitamos efectivamente información más detallada que nos permita algunas valoraciones, ya no solamente de aquello que llamábamos la ausencia de lo cualitativo, sino que efectivamente, como lo ha puesto varias veces en la mesa, tanto el comisionado Millán, la comisionada Arely Cano, el propio Oscar Guerra y especialmente el comisionado Jorge Bustillos, el asunto de la valoración significativa de la labor del instituto. Entonces, en ese sentido, los números siguen siendo, por supuesto, indicadores de referencia, pero ¿en qué contexto esos números adquieren valor y trascendencia? Y yo agregaría esta preocupación por hacer una valoración política, una precisión que sea una valoración de una política pública, un poco para calificarla en el contexto de una actitud más bien de gestión de la política pública, más que de valoración de su orientación política. Aun cuando, eso también es defendible, y aquí recupero muy brevemente una antigua discusión acerca de que la política tiene como propósito establecer las líneas generales de comportamiento de la sociedad, y retomando esa discusión, me refiero a los números. Si los números son presentados como indicadores solamente de lo que hacemos, como valoraciones de un esfuerzo presupuestal también, son insuficientes, y eso lo saben los economistas, lo saben los sociólogos, lo saben los abogados, lo sabemos todos, inclusive aquellos que no tenemos oficio o profesión alguna, más que andar de vagos por la retórica, si ustedes quieren. Entonces, en este caso, lo que necesitamos saber es algo fundamental, y aquí sí tomarle la palabra al gobierno del Distrito Federal en el asunto de los indicadores
indicador de desempeño, pero ¿qué significa? Si el indicador de desempeño es solamente lo que se desempeña dentro de la institución, o es sobre la posibilidad de modificar el comportamiento de la sociedad en lo que respecta a la ley. Y eso es algo muy difícil de hacer, lo saben todos los metodólogos. ¿Cómo valoramos cuál fue la modificación del comportamiento social a partir del ejercicio presupuestal fulano en términos de lo que fue vinculación con la sociedad, valoración de y propuestas de nuestras métricas, nuestra relación con la COMAIP, el trabajo muy intenso de los diplomados, el trabajo de comunicación, el trabajo de informática, que es excelente igualmente, el trabajo sustantivo, protagónico, fundamental también de la dirección jurídica? Entonces, ¿cómo hacemos para que las valoraciones numéricas se conviertan de alguna manera en indicadores que nos lleven a valorar de alguna manera qué comportamiento hemos modificado en la sociedad capitalina? De cualquier manera, a pesar de que entiendo que esta es una discusión que desborda obviamente el contexto de esta presentación de informe, sí me atrevo a recuperar esto que ya se ha planteado en varias reuniones previas y que tiene que ver, números sí, pero dame su significado en el contexto de una política pública que tiene que valorar también la inclusión de cómo se ha modificado el comportamiento de los ciudadanos del Distrito Federal respecto a la apropiación de la ley de transparencia. Gracias.
No, antes de dar la palabra al señor Mendiola, que bueno, si me hiciera algunos comentarios, ya me imagino a qué se va a referir el señor Mendiola, y lo bueno es que las sesiones están, digamos, grabadas, y tal vez estenográficas, en términos de a qué se refieren estos informes, y hay otro tipo de informes. Como ustedes saben, este instituto tiene que entregar un informe a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a más tardar el 15 de marzo, de este informe que se ha venido elaborando, y que yo creo que esa es la parte, pero es distinta esta cuestión, y yo le diría a Carlos que, digamos, hoy mismo les haga llegar los informes que las áreas han entregado, aparte de los que ya ustedes a lo mejor tienen, digamos, donde se valora, obviamente no es un informe numérico, hay números obviamente, pero se hace una valorización cualitativa del trabajo que finalmente se concentra en un informe que ya se les está empezando a enviar a ustedes, por ejemplo, ayer se les enviaron cuáles son los casos relevantes que este instituto resolvió, y ya no dice resolvió 746, bueno, sí dice los recursos que resolvió, pero dice cuáles son los casos relevantes y los criterios. También, digamos, el día de ayer, si ya se les envió, digamos, respecto, digamos, a ese informe, cuáles son los criterios que el instituto, en base a lo que ha resuelto el año pasado, digamos, está generando. Entonces esa es la parte cualitativa, digamos, del informe, y que ese informe tendrá que, digamos, pasar por este pleno, porque, digamos, no puede ir a la asamblea sin ser aprobado por este pleno. Es un informe que se está construyendo, el cual, digamos, las áreas y, digamos, todas las cargas de trabajo, muchos han entregado la semana pasada, etcétera, cuando, digamos, el plazo se había vencido hace más de 15 días. Entonces, creo que esa es la parte cualitativa, digamos, que tendremos que analizar y que presenta, digamos, y que en su momento tendremos también que dar a la sociedad, porque no es un informe como hemos acordado, que aparte que hay que dar a la asamblea y, digamos, y si así se desea por parte de la asamblea, a una comisión o a quien ellos consideren, también, digamos, de hacerlo del conocimiento de la sociedad como órgano autónomo, digamos, y comisionados ciudadanos que somos. Y ahí vienen valorizaciones totalmente cualitativas de qué hemos hecho. Este informe también abarcará, obviamente, un recuento de los últimos 3 años, con el objeto también de hacia dónde se podrá o se deberá dirigir, en voz de todos los comisionados, este instituto para los próximos años. Entonces, yo dejaría esta cuestión ahí para que en ese momento también tengamos esa discusión, pero que sí, digamos, ustedes vayan valorando estos informes de las áreas y la versión que elabora la presidencia ya del informe, digamos, para, obviamente, sus opiniones, comentarios de lo que será el informe que este instituto tendrá que rendir, y no solamente de manera, digamos, de exposición, sino de manera escrita. Dos cuestiones nada más. Esto de los indicadores de impacto y desempeño, creo que hacia allá tenemos que partir, tenemos que ir, estamos, digamos, obviamente,
partiendo, o sea, estos indicadores que tenemos aquí y que se miden aquí son los que están en el POA, es simplemente un recuento de este tipo de cuestiones. Yo entiendo, esto es simplemente la materia, lo vuelvo a decir, o la carnita está en ese informe, digamos, que tenemos. Tenemos varias formas de rendición de cuentas, es solamente un avance programático presupuestal, como vimos el otro día del presupuesto. Bueno, ahí está cuánto ejercimos. Pues a lo mejor está muy bien, ejercimos el 104%, pero ¿eso qué significó? Y eso es lo que tendrá que estar en ese informe anual que presentaremos a la sociedad, porque la sociedad no quiere simplemente saber números, sino los impactos de los mismos. Estamos a punto la otra semana de tener una reunión para analizar todos los indicadores de impacto, bueno, los indicadores de gestión que se están proponiendo, donde ustedes ya conocen algunos de ellos. Hay varios relacionados al tema de la transparencia que aplican a los entes públicos, pero también se aplicarán a este instituto, si, digamos, así lo acordamos, ¿no? Entonces, son cuestiones que yo creo. Y yo lo que también finalmente sugiero, que para la reunión que tengamos con las áreas, ya no vengan a exponernos ellos su informe, ustedes ya lo tendrán, sino abramos un plazo para que los comisionados hagamos los comentarios, consideraciones sobre este tipo de cuestiones, con el objeto que los directores puedan recoger nuestras inquietudes y redireccionar, cuando sea el caso, este tipo de programas, o especificarlos de forma más concreta, ¿no? Este sería mis comentarios. Les deseo a Carlos Mendiola, si nos hace favor.
Gracias, presidente. Comisionados, buenos días. He retomado lo que sus planteamientos, algunas cuestiones reiterativas que se han comentado, y lo que les quiero comentar es que, retomando las palabras del señor presidente, que dijo, tenemos varios informes, varias formas de rendir cuentas. Desde mi opinión, y en la reunión que tengo con ustedes, voy a presentar una propuesta diferente. Jorge y yo estuvimos analizando, y parece que ahora los formatos de secretaría de finanzas son más enfocados en lo que queremos que lo que tenemos nosotros. La propuesta, que se las comentaré más ampliamente, es bajar números, o sea, hacer una cuestión más simple para las áreas, o sea, que no sea tanto un número. Ahí les explicaré la propuesta con más calma, que sea una cuestión más explicativa de parte de las áreas. A veces las áreas se quejan de que tienen que ser mucho numerito. Ahí tengo una propuesta, ¿sí? Una propuesta de un informe diferente, retomando cómo va a ser la idea que tiene la Secretaría de Finanzas, ¿sí? Sí, porque entonces resulta que les pedimos un informe trimestral al Pleno, un informe trimestral a Finanzas, y al fin de año es la locura, porque son esos dos más el informe anual. Entonces la cuestión es reducir eso a un solo informe que sirva como insumos. Pero antes de eso, acompañado de una propuesta de que las áreas nos hagan llegar por medio de un formato que esperamos tener la semana que entra, ya conversado con ellas, de decir, yo voy a hacer esto en este periodo. Entonces ustedes están enterados por adelantado de cómo lo van a hacer, y podemos contrastar contra lo que dicen ellos, sin números, sino se hizo lo más significativo que se hizo. Entonces eso quería adelantarles, una propuesta para simplificar un poco las cosas, porque realmente sí metemos en el embrollo de las áreas, se quejan y con razón, y creo que podemos encontrar una forma alternativa para que para mejorar la calidad de los informes del instituto. Eso era todo, muchas gracias.
No sé si alguien más. Comisionada Lecano.
No, pues me parece muy buena la propuesta, porque haciendo solo un informe de actividad se pueden desprender el anual y el programático. Entonces, hasta facilitaría tener un formato de un informe homogéneo para las áreas, porque todas las áreas, bueno, veo uno, veo otro, son distintos. Que el informe genérico, el informe que se presenta, sea de tal manera detallado que sirva de insumo para el anual, para el programativo y el trimestral. Entonces, qué bueno que ya se está trabajando en esa propuesta, y esperemos el siguiente trimestre ya tener algo más homogéneo. Gracias, Carlos.
Perdón, última cosa, que se me pasó decirles. Les voy a pasar yo creo que día de mañana, esta cuestión que les preocupaba con toda razón, que es qué pasó con las metas programas originalmente, qué se avanzó y cómo se contrató con los que tienen. ¿Sí? Ya tengo ese dato, no lo estoy acabando de revisar, porque precisamente saltan a la vista cómo es posible que si bajó metas, si primero bajó metas, después resulta que lo subió y tiene un presupuesto de acción, no sé cuánto, si mete un poco arriba de eso, con este cuadro creo que se va a explicar qué fue lo que pasó ahí en esos casos. Muchas gracias.
Gracias, señor Mendiola. Pues bueno, si no hay ninguna otra opinión, estaríamos por recibir este informe, con el compromiso de enviarles los informes de cada una de las áreas que han enviado. Creo que los últimos llegaron ayer. Igual que esta presentación, con el objeto que las reuniones que tenemos la próxima semana puedan ser más productivas con las áreas, tanto en lo que es lo realizado el año pasado, con lo más importante, lo que se realizará en este año. Entonces, comisionados y comisionados ciudadanos, de no haber inconveniente,
Por parte de ustedes procederemos al desahogo del siguiente punto del orden del día, consistente en la presentación, análisis del informe de actividades del Comité Editorial 2008 en la línea de ensayos científicos para la transparencia de este instituto. Para ello voy a ceder la palabra a la comisionada Arely Cano Guadiana, quien expondrá este informe y, como ustedes saben, fue la presidenta de este Comité Editorial del 2008. Entonces, comisionada Arely Cano, tiene usted la palabra.
Gracias. Bueno, como ustedes recordarán, comisionados, en abril del año pasado se ordenó por parte de este pleno instalar el Comité Editorial para Ensayos Científicos 2008 y, bueno, se dio cumplimiento a su instalación en el mes de mayo, y también da cuenta que estas actividades del comité estaban enfocadas al cumplimiento de las acciones previstas en el Programa Operativo Anual 2008 relacionadas con la promoción y difusión de la cultura de la transparencia y, en particular, con la instrumentación del proceso de elaboración, retroalimentación y dictaminación de textos para la integración de la colección de ensayos científicos. El propósito, bueno, de este comité, recordamos que era dar continuidad a los trabajos de divulgación que lleva a cabo el instituto a través de la publicación de materiales que promueven el análisis y la reflexión de temas vinculados con el fortalecimiento de acceso a la información, la rendición de cuentas, la protección de datos personales, la gobernabilidad, la gobernanza y el capital social. Se aprobaron ciertos ejes temáticos que más adelante me voy a referir a ellos porque, bueno, están reiterados en diversas láminas, pero lo que quiero comentar es que durante las sesiones del comité se llevaron a cabo 5 sesiones de asistencia del comité. Este cuadro lo pongo no solamente para advertir la asistencia de todos sus integrantes, sino de el reconocimiento que yo quiero hacer de manera personal, y si lo respalda, bueno, el instituto, por el trabajo que realizaron los especialistas externos. Realmente las propuestas que se presentaron ante los comisionados por parte del licenciado José Luis Buendía, del maestro Ricardo Rafael y del doctor Pedro Salazar, sí los quiero reconocer porque fue un trabajo muy comprometido durante todas las sesiones de trabajo que realizó el comité. Siempre estuvieron preocupados por la retroalimentación que se les dio a los ensayistas, y bueno, me parece que hay que hacer un reconocimiento a sus trabajos y hay que tenerlos presente para cualquier otra actividad institucional que se desarrolle. De igual forma, pues, el reconocimiento de la comisionada Mariana Pérez Jaén por los trabajos que las aportaciones que realizó durante las sesiones al comité editorial. Durante los acuerdos del comité, fueron 25 acuerdos, se trató de lograr el mayor consenso, fue todos excepto uno, pero todos votaron por unanimidad. Dentro de los principales acuerdos que se tomaron fue los ensayos pendientes del comité editorial 2007, ustedes recordarán que hubo dos ensayos pendientes a cargo del doctor David Colmenares y del doctor Ernesto Villanueva. Se analizó durante un proceso deliberativo las circunstancias que guardaban estos dos proyectos, los tiempos que se les había otorgado a estos académicos para presentar sus ensayos, y bueno, el comité determinó que quedaran cancelados estos proyectos para 2008. El otro acuerdo relevante dentro de las sesiones fue la aprobación de un reglamento de organización y funcionamiento del comité. Ya existía uno, se hicieron modificaciones a este reglamento, particularmente con lo que tiene que ver con las atribuciones de la presidencia, de los miembros del comité, del papel que juega la Secretaría Técnica, en este caso encabezado por la Dirección de Capacitación, del cual también aplaudo y reconozco los trabajos que realizó esta Secretaría, siempre en seguimiento y en preocupación de los proyectos de acuerdo que se estaban presentando al comité. Y bueno, otra aportación que se dio dentro de esta reforma es algo que quedó pendiente del Comité Editorial 2007, que fue una propuesta de modificación a cargo del doctor John Ackerman, que establecía como método de análisis y dictaminación de textos la revisión anónima doble ciego. Sin embargo, bueno, la propuesta fue analizada por el comité y se determinó que la improcedencia de esta propuesta, en razón de que no era congruente con los principios de transparencia que debe regir la actuación del instituto. Otro de los acuerdos fue el Programa General de Trabajo 2008, en el cual, bueno, permitió al comité tener una guía que permitiera orientar el desarrollo de sus trabajos, y bueno, se contó con las directrices que iban a orientar el trabajo del comité. Finalmente, que es la parte sustantiva de los trabajos del comité, fue la aprobación de ejes temáticos y propuesta de autores. En el desahogo de este punto fueron analizadas diversas propuestas de ejes y autores, y después de llevarse a cabo una deliberación y discusión en torno a las propuestas, se llegó al consenso y se aprobó los siguientes temas y autores: protección de datos personales a cargo de la doctora Esther Mitjans, derechos fundamentales y transparencia a cargo de la licenciada Paulina Gutiérrez Jiménez, nuevos sujetos obligados por la ley de transparencia, la doctora Isa Luna Pla, transparencia y medios de comunicación por el maestro Marco Antonio Morales Barba, transparencia y cabildeo por la licenciada Alejandro Betanzo de la Rosa, seguridad pública, impartición de justicia y transparencia por el doctor Alejandro Madrazo Layuz, que posteriormente, bueno, esto se solicitó el trabajo en coautoría por la doctora Catalina. Una vez determinados los enfoques temáticos y autores, por acuerdo del comité, se procedió a analizar finalmente la invitación a cada uno de ellos y solicitarles sus propuestas de contenido e índice temático para el desarrollo de ensayos. Les puedo decir que los resultados obtenidos fue la dictaminación de 6 ensayos y aprobación de 5 de los mismos. Finalmente, los títulos quedaron de la siguiente forma. Por parte de la licenciada Alejandra Betanzo, ¿por qué transparentar las actividades de cabildeo? Aquí se analiza particularmente el caso del presupuesto de egresos de la Ciudad de México. Por parte de la licenciada Paulina Gutiérrez, el derecho de acceso a la información pública, una herramienta para el ejercicio de derechos fundamentales. Por parte de la doctora Isa Luna Pla, acceso a información y transparencia política de los en el Distrito Federal. Por el maestro Marco Antonio Barba Morales, transparencia y medios de comunicación. Y finalmente el doctor Alejandro Madrazo, en coautoría con la doctora Catalina Pérez Correa, transparencia y procuración de justicia. Dentro del análisis que se dio, comento que, bueno, solamente un ensayo resultó negativo en su dictaminación, y este se refiere al de protección de datos personales a cargo de la doctora Mijans, cuyo enfoque, según la propuesta que nos presentó en un primer momento, estaba orientado a analizar los principios y los procedimientos para la protección de datos, tanto en el ámbito del sector público como en el privado, así como en abordar algunas experiencias internacionales que permitieran enfrentar el desarrollo y ejercicio del derecho en el Distrito Federal. Los miembros del comité arribaron a la conclusión de que, bueno, el dictamen iba a ser negativo. Desafortunadamente, por el lenguaje altamente técnico y especializado y la falta de referencia al caso mexicano como ella nos lo había propuesto en su índice temático, el texto no resultó idóneo para la publicación de la colección de ensayos científicos de este instituto. Entonces, bueno, pues ese fue el único ensayo que no resultó positivo dentro de los trabajos. Y bueno, finalmente me pidieron los miembros del comité que hiciera extensivo ante el pleno del instituto, ante los demás comisionados, algunos temas que quedaron pendientes y que ellos realmente quedaron preocupados por no abordarlos durante este ejercicio, que fue el que no resultó positivo, que fue el de datos personales, continuar la serie con el tema de medios de comunicación, y este tema los trajeron a colación porque, bueno, el ensayo que se presenta, uno de los propósitos es provocar el debate de ese tema, y ese ensayo en particular al interior del comité provocó mucho debate por la hipótesis que maneja el autor. Entonces, de ahí que el interés de ponerlo todavía en la mesa. Y obviamente lo relativo a los sindicatos y organizaciones sociales como nuevos sujetos del derecho de acceso a la información pública. Bueno, así quedan concluidos los trabajos del comité. De ahorita está en proceso editorial ya los ensayos, y bueno, como ustedes saben, se está pensando en una presentación pública a finales de febrero para ser comentados estos ensayos, que en lo personal, bueno, todos ellos aportan desde un nivel teórico hasta práctico algunas aportaciones en la materia y particularmente los temas que fueron abordados en el comité. Es cuanto.
Comisionada Malena Pérez Jaén.
Bueno, pues como integrante que fui de este comité, quiero comentar que 2008 fue un ejercicio muy productivo en materia editorial por parte del instituto, como ya lo expresó la comisionada Arely Cano. y como ustedes ya también lo apreciaron, lo pudieron apreciar en las carpetas que se aprobaron, estos 5 proyectos muy interesantes que seguramente enriquecerán el acervo bibliográfico en las materias de transparencia y acceso a la información pública en nuestra ciudad y en nuestro país. Desafortunadamente, como ya lo mencionó la comisionada Arely Cano, el proyecto de protección de datos personales fue dictaminado negativamente, pero estoy segura que durante el año se retomará este importante tema que constituye una atribución fundamental para el InfoDef, del InfoDef. Quiero manifestar públicamente mi reconocimiento a la comisionada Arely Cano, a los especialistas externos, el licenciado José Luis Buendía, el maestro Ricardo Rafael de la Madrid y al doctor Pedro Salazar Ugarte, así como al área de capacitación, a la licenciada Ángeles Hernández, a todo su equipo, a los asesores de la comisionada Arely Cano, a los míos, porque incluso durante las reuniones los especialistas externos manifestaron su admiración y su reconocimiento a todo este equipo que estuvo trabajando en los proyectos, en las minutas. Incluso uno de los elogios de por parte de los especialistas externos fue el hecho de que nunca habían tenido minutas ni reuniones de tanta calidad. Pues como lo decía, sí es mi reconocimiento por la dedicación, profesionalismo y responsabilidad con que asumieron sus funciones en el comité y mi agradecimiento por haber sido parte de este distinguido cuerpo colegiado cuyos resultados hoy se exponen. Es cual, señor presidente.
Pues yo también me sumo, ¿verdad?, a la felicitación. Creo que fue un comité, tanto por los participantes internos como los externos, muy muy productivo, con mucha organización y mucho orden. Ya lo se dijo, a mí también me han manifestado los miembros del comité externos que, digamos, trabajaron de forma muy agradable, eficiente, en esos términos, tanto desde el aspecto de las reuniones de trabajo, de las minutas, del seguimiento, de los citatorios, etcétera, y hasta eso decían, y hasta se nos pagó bien y a tiempo. Entonces, digamos, creo que todo se embonó para tener, digamos, un muy buen comité editorial. Es un reto para el comité editorial del próximo año, pero creo que, como todo este instituto, digamos, las cosas van, digamos, en el camino correcto y esperamos que evolucionando de manera positiva al paso de los años. Yo quisiera simplemente, ya muchos lo conocen, ayer se nos entregó y está por entregársenos en los próximos días los otros ejemplares. Salió ya el de Transparencia y Procuración de Justicia, que creo que, digamos, tiene una muy buena presentación, y, digamos, como muy cómodo para la lectura, este tipo de cuestiones. Y como ya lo anunciaba la comisionada Arely Cano, pues teníamos que rematar un trabajo de este tipo también con un muy buen evento para la presentación de estos ensayos. Había dos posibilidades: hacer una presentación de ensayo por ensayo, lo cual, digamos, a lo mejor también era un poco cansado, por decirlo así, y también honoroso para el instituto, porque obviamente hay que cuidar todo este tipo de cuestiones, aunque sean muy económicas, siempre se tiene que lograr algo. Y lo que se decidió es hacer en una sola presentación los 5 ensayos, y que sean simplemente los que hablen los comentaristas. Obviamente estén presentes el comité editorial, pero que quieran, y creo que los comentaristas están a la altura de lo que es el trabajo del comité editorial. El de cabildeo lo va a comentar Jorge Alcocer, que, como sabemos, es un especialista en el tema. El relacionado con la parte de transparencia y política, del doctor Lorenzo Córdoba. Alguien me decía, bueno, que es voz y voto, porque ahora, pero no, campesinamos también. Y para la parte de derechos humanos tenemos al doctor Emilio Álvarez y Casa, transparencia y derechos humanos. Para la parte de comunicación y transparencia, este tema que ya nos comentaba la muchacha Arely Cano, tan debatido y que se sugiere se siga trabajando sobre el mismo, el doctor Leonardo Curcio. Y para la parte de procuración de justicia, que yo les mostraba, el doctor y magistrado Salvador Nava. Creo que la calidad de los comentaristas está al tono, digamos, del trabajo realizado. Y bueno, este evento se realiza el 25 de febrero a las 6 de la tarde en la Jesús Reyes Heroles. Están todos, y espero aproveche la oportunidad, invitados a este evento del instituto. Pues creo que será importante por el trabajo que se está realizando, ¿no? Y nuevamente, felicitaciones. Comisionado Agustín Millán.
Sí, también sumarme a las felicitaciones a todo el comité editorial de la línea de ensayos científicos, particularmente la dedicación que siempre mostró la presidenta de este comité, la comisionada Arely Cano, y obviamente sumarme a este reconocimiento al resto de los integrantes de este comité. Nos dejan un gran acervo documental en términos de los 25 acuerdos que el nuevo comité editorial de 2009 tendrá que revisar con todo detalle, porque marca una ruta de procedimiento, hay un reglamento actualizado, hay temas propuestos que obviamente quizás por el perfil de los que van a integrar el nuevo comité editorial y por la coyuntura que hay en el mundo, el tema de economía y transparencia pudiera ser un tema central, el tema electoral pudiera ser también uno de los de las vertientes, de los ejes temáticos que pudiera incorporarse en esta nueva línea. En lo personal me gustaría, aunque ya la comisionada Arely Cano planteaba las razones por las cuales el dictamen correspondiente al ensayo científico que aportó la doctora Esther Mitjans del Instituto de Datos Personales de una región de Cataluña en España, no fue dictaminado de manera favorable por las razones ya argumentadas, no las voy a volver a reiterar. Entiendo que uno de los votos disidentes en un solo acuerdo de los 25 correspondiente a Pepe Buendía Hegewisch, supongo que fue para rescatar ese estudio de ese ensayo presentado por la doctora Mitjans, y obviamente pues los acuerdos se cumplen, o sea, no se dictaminó favorable, no procede. A lo mejor valdría la pena volver a insistir con la doctora para que se pudieran hacer las adecuaciones necesarias, o en última instancia que ese estudio nosotros lo pudiéramos subir con la autorización de la doctora Mitjans como un archivo electrónico en nuestra página de internet, y que ese material no se pierde. Entonces me gustaría saber cuáles fueron las razones que por el otro lado, el voto disidente, se argumentaron para tratar de rescatar este ensayo científico aportado por la doctora Mitjans.
Mencionada la Licana.
Bueno, pues las razones precisamente, bueno, ya adelantó usted algunas de ellas, que era que no obstante ser un texto sumamente especializado, pues iba el público lector era otro y no el que estaba enfocado los ensayos científicos. Sí comentó que habría que dar un plazo, o sea, su propuesta del licenciado Buendía era darle un plazo a la autora para que pues cubriera o rehiciera inclusive el proyecto para el enfoque de ensayos científicos. Pero también hubo una preocupación de los miembros del comité, particularmente los externos, de no dejar trabajos pendientes al comité editorial 2009, y es una preocupación que manifestaron desde que se sentaron, que fue la primera sesión, no dejar trabajos pendientes al próximo comité. Entonces, bueno, se valoraron esas circunstancias en el que no estaban tanto en contra del texto, porque el texto está muy especializado, pero para la colección de ensayos científicos no era el enfoque que se había solicitado. Máxime cuando la autora, en un primer momento, se le pide, como a todos los ensayistas, un índice temático y un resumen de cómo iban a orientar su ensayo. Entonces, bueno, ya ella sí manifestó que se iba a aludir al caso del Distrito Federal. Se le mandó días previos a la culminación del término del ensayo la nueva ley de datos personales. Ya se le había mandado el proyecto, pero todavía no estaba publicado, pero bueno, tampoco dio tiempo de incorporar alguna referencia. Se habló de manera telefónica con ella, explicándole las razones por parte del instituto. En lo personal yo le comenté que el ensayo estaba aquí por si algún otro proyecto de esa naturaleza podía promover el instituto, y quedamos en comunicarnos. Entonces, bueno, esas fueron las razones que manifestó el licenciado Pepe Buendía.
comisionado Jorge Bustillo, después comisionado usted.
Sí,
comisionado Jorge Bustillo.
Para referirme a dos cosas nada más. Una, creo que los dos años en los que hemos incursionado por la elaboración de este tipo de ensayos nos dejan una lección que es muy clara. Hay que empezar más temprano los trabajos de construcción editorial, y yo lo que sugeriría en consecuencia es que el próximo pleno se traiga una propuesta para constituir el comité editorial para el 2009 y se inicien de inmediato los trabajos para que no estemos con los productos editoriales en enero o febrero del año siguiente, y tengamos también ofrezcamos más tiempo a los investigadores para realizar los trabajos y puedan trabajarse con un poquito más de tiempo. Igualmente, pues, retomando la sugerencia que inicialmente al principio de su intervención hacía Arely, creo que estaría bien que Oscar, a nombre del instituto, ¿no?, extendía una felicitación o un reconocimiento a los investigadores externos, a los expertos externos, por el trabajo de calidad, profesionalismo, etcétera, etcétera, que empeñaron en este trabajo de esta generación editorial. Creo que sería correcto y pertinente, ¿no?
Producciones personales, comisario Delicano.
Digo, estaría de acuerdo y lo acepto, es una sugerencia, pero que urge que el comité editorial empiece los trabajos de manera oportuna. Pero la sesión próxima, no sé si también tengan planeado el programa editorial, porque lo que pasó el año pasado es que primero se aprobó la creación del comité, la integración y luego el programa. Entonces sí hay que cuidar esos tiempos, tiene que ir aparejado el programa editorial con la instalación y la creación de este comité 2009. Entonces, nada más para que se tenga presente esos dos instrumentos que tienen que ir de la mano.
Comisionado Agustín Millán, después un servidor.
Justo en el mismo sentido que la comisionada Arely Cano, hay que darle el tiempo para la integración del comité editorial con los insumos necesarios. Primero veamos el programa editorial, revisemos los lineamientos incluso en la materia. No es para mayo, comisionado. Yo creo que puede ser perfectamente hacia finales de febrero y estaríamos con muy buena oportunidad incluso para que los comisionados que van a estar al frente de esta de este comité editorial puedan hacer una revisión muy seria, muy profunda sobre la propuesta de integrantes externos a este comité editorial y empezar a construir con el resto de los comisionados los ejes temáticos en los que puede incidir la nueva línea, digamos, de ensayos científicos para 2009. Me gusta mucho la referencia que tomó este comité editorial 2008 de no dejar pendientes al siguiente comité editorial. O sea, no solo el comité editorial 2008 se hizo cargo de dos trabajos pendientes del anterior comité, sino que dejaron completamente en orden los compromisos de dictaminar los seis ensayos científicos que fueron definidos, digamos, por este comité. Entonces yo creo que esa debe ser incluso una norma de operación, una norma de que debe estar contemplada en la operación del comité editorial de manera permanente.
Yo estoy de acuerdo con lo que dice Jorge y Arely, creo también, y comisionado Agustín Millán, que hay que apresurar la integración de este comité editorial, porque la experiencia nos muestra, y es obvio, digamos, que nos muestra que a mayor tiempo, mayor calidad de los trabajos, se puede sacar mayor con oportunidad. Ojalá en algún momento, no sé, eso tendríamos que ver, el comité editorial, digamos, que lo vaya a integrar este año, la posibilidad de cómo podríamos en algún momento escalonar la publicación, porque eso de que salgan cinco de un jalón y tal. Entonces, sé que tienes complicaciones, entiendo cómo se ha trabajado, ¿no? O sea, hay que echarle ahí un, digamos, ver cómo, ¿no?, se pudiese hacer ese tipo de cuestiones. A lo mejor implica digamos, otro tipo de cosas que, bueno, y en eso estoy totalmente de acuerdo, pero bueno, me toca a mí llamar la atención, y yo sé que Jorge va a decir, no, pues está peor el asunto, porque
hay que tener, obviamente, programa editorial y comité editorial al mismo tiempo. Yo al programa editorial no le veo mucho problema porque está y surge del POA. En el POA está, dice, capacitación lo que va a publicar, comunicación lo que va a publicar, digamos los que tenemos. Pero antes de tener programa editorial y comité editorial tenemos que tener POA, ¿sí? Y presupuesto. Entonces, lo cual me permite y me da la oportunidad de culminarlos a que podamos acelerar la discusión del POA. Sí es cierto que tenemos un plazo hasta el 15 de marzo para entregarlo a la Asamblea y a Finanzas. Lo que sí es importante es que podamos empezar, digamos, ya a delinear. Ya tenemos programa de las reuniones, eso me da tranquilidad para la próxima semana, pero, digamos, recojo esta preocupación de Jorge, porque el POA también significa otras cosas. Estamos viendo una vertiente, que es la editorial, programa editorial, comité editorial. No es, o sea, esto obviamente no quiero decir que no se estén haciendo cosas en el instituto, pues se están haciendo, digamos, hay un, digamos, programas de trabajo, cuestiones que se tienen que hacer por ley, etcétera, pero eso nos permitiría conducir con, digamos, con mayor certidumbre, digamos, las cuestiones que se tienen que elaborar, y también conducirnos con mayor certidumbre presupuestalmente, porque lo estamos ejerciendo sin tener un presupuesto aprobado. Entonces, eso es lo, digamos, me permite esa cuestión, y retomaría las dos cosas. Vayámonos rápido y bien con el POA y el presupuesto, y vayámonos rápido y bien, digamos, con el programa editorial. A lo mejor en una misma sesión podemos aprobar POA con programa editorial, porque surge del POA, ¿sí? Y comité editorial, digamos, para retomar esta propuesta con Jorge Bustillos. Si no hay nada más, entonces daría por entregado el informe del Comité Editorial 2008. Comisionados y comisionados ciudadanos, de no haber inconveniente por parte de ustedes, procederemos al desahogo del siguiente punto del orden del día, consistente en la presentación, análisis y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo por el que se aprueba la suscripción del convenio de afiliación para el otorgamiento del crédito FONACOT, que celebra el Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores y nuestro Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. Para ello me voy a permitir proponerle las características más generales de este convenio, y bueno, que es en base a nuestro artículo 71 de la ley, que establece la atribución de este pleno para aprobar la celebración de diversos convenios, y que de conformidad con el numeral 24, fracción octava de nuestra política laboral, los trabajadores del instituto contarán con los derechos que establezca el instituto previo acuerdo del pleno. Que el instituto, el FONACOT, tiene como atribuciones instrumentar acciones que permitan obtener a los trabajadores financiamiento en las mejores condiciones de precio, calidad y crédito, así como proporcionar crédito a los trabajadores del país para la adquisición de bienes y servicios y garantizar dichas adquisiciones y pagos, entre otras, y que a efecto de fortalecer las prestaciones otorgadas a los servidores públicos de nuestro instituto, resulta pertinente conjuntar esfuerzos con el Instituto FONACOT mediante la suscripción de un convenio de afiliación. El objetivo del convenio es que nuestro instituto actúe como centro de trabajo para que sus trabajadores tengan acceso al sistema de crédito FONACOT bajo las condiciones establecidas en las reglas de operación del propio sistema. Bueno, antes de leer el acuerdo, yo haría otro considerando, en términos de que, bueno, como todos sabemos, la situación económica actual, digamos, a nivel internacional y en nuestro país, pues es altamente preocupante y grave. Y bueno, una de las cuestiones que más está impactando es en el poder adquisitivo de los diversos ciudadanos, y más aquellos, digamos, de menores ingresos. Creo que, bueno, este tipo de acuerdos y de convenios, donde agradezco las gestiones del consejero Jorge Bustillos para acelerar y procesar este convenio, pues van a permitir a nuestros trabajadores poder acceder a este tipo de créditos, que como sabemos son créditos mucho más blandos de los que se cobran, digamos, en el mercado, y aparte en un mercado en México, el mercado financiero, que tiene muy altas tasas de interés, principalmente para créditos de consumo. Mucha gente los hace a tarjetas de crédito que a veces pueden tener tasas de interés cercanas al 80%, cuando estos créditos, digamos, tienen tasas de interés
interés del 6 o 7%, ¿no? Entonces, digamos, lo que se gana en términos, o se puede ahorrar o se puede apoyar a la economía familiar de nuestros trabajadores, pues creo que puede ser beneficio. Hay algunas cosas, digamos, en las que no podemos incidir, o incidiremos solo parcialmente, como el mejoramiento de salarios, pues bueno, este tipo de medidas complementarias, pues permiten, digamos, apoyar a todos los servidores públicos que trabajan en su instituto y que, por cierto, lo hacen muy bien, ¿no? Entonces, el acuerdo es el siguiente: se aprueba la suscripción del convenio de afiliación para el otorgamiento del crédito FONACOT, que celebrará el Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores y nuestro instituto, conforme a los documentos que como anexo forman parte del presente acuerdo. Se faculta al comisionado presidente para que en su caso lleve a cabo adecuaciones al convenio en comento sin afectar la esencia del mismo, y el presente acuerdo entraría en vigor al día siguiente de su aprobación. Y cuarto, se instruye al secretario para que realice las acciones necesarias para la publicación del presente acuerdo en el portal de internet y en los estados del instituto respectivamente. Señores comisionados, queda a su consideración el proyecto de este acuerdo. Comisionado Salvador Guerrero Chiprés, tiene usted la palabra.
Bueno, debo mencionar que comentamos sobre este proyecto hace 2 años aproximadamente, inclusive quien estaba a cargo de la administración consideró esa posibilidad. Y es muy interesante porque aquellos que hemos sido beneficiarios y debo decir también víctimas de FONACOT, sabemos que el FONACOT en este momento está otorgando, le decía yo a la comisionada Lecano, una tasa de interés que equivale a 1/3 o al 50% de la tasa promedio alta de consumo directo que hay en el mercado financiero. Estamos hablando de 20-22%, pero eventualmente ha venido declinando su capacidad de información a los trabajadores de que pueden afiliarse a él, y también de los planes de pago de o quita de intereses moratorios agregados a los intereses por el uso de estos recursos. También hay que decir que hay una red de ofertantes de servicios muy amplia y de mercancías que eventualmente suben el precio cuando están afiliados a FONACOT 30-35%. Entonces aquí lo ideal es identificar claramente también una lista que se complementaría con este acuerdo, que me parece muy interesante y pues que revela la sensibilidad del pleno y en particular por supuesto la del comisionado presidente de atender ciertas expectativas de mejora a contracorriente de lo que está ocurriendo en el escenario financiero internacional, donde cayó la ilusión de que podías consumir todo aquello que querías, pero no sabías mientras tanto que estaba siendo sujeto a tasas de interés imposibles. Hablo concretamente del promedio de que te prestaban $1.22 por cada dólar, en oposición a los 22 centavos de dólar por cada dólar que en México se presta. Entonces, el FONACOT es una reivindicación muy interesante. Me parece que también nos seríamos pioneros. No sé si otra organización autónomo de gobierno, el Instituto Federal tiene FONACOT, la Contabilidad Mayor de Hacienda, lo cual está muy bien. Entonces, en resumen, yo creo que revela sensibilidad y una capacidad también de compensar lo que los trabajadores y los empleos en general querríamos que fuera la situación económica o la evolución de nuestro bienestar en este año tan complejo, al menos no se nota por ahora, veremos qué pasa después de julio, pero tan complejo como todos dicen que sería. Muchas gracias.
Comisionado Jorge Bustillos.
Dos cosas. Una, agregarle a los puntos de acuerdo que se instruya a la Dirección de Administración y Finanzas para que realice las acciones necesarias para su adecuada instrumentación. Y dos, nada más mencionar que esta es una opción más que se ofrece, pues es obviamente ser optativo, pero de cualquier manera, digamos, dadas las condiciones que hay en el mercado, siempre será una ayuda contar con la posibilidad de obtener créditos y obtener bienes que por otra ruta saldrían mucho más costosos. Entonces creo que es un buen paso del instituto celebrar este convenio con FONACOT. Creo que eso puede ayudar en estas, especialmente en estas situaciones económicas por las que los trabajadores en general en el país pasan.
Gracias. Pasamos. Comisionada Malena Pérez Sáenz.
Bueno, pues ya no quiero ser reiterativa, pero también celebro la suscripción de este convenio, que sin lugar a dudas significa una prestación importante para los trabajadores del instituto, y además en un momento tan especial de contingencia económica derivado de pues, la crisis de los Estados Unidos, entre algunos de los elementos, y que pues están impactando en pérdida de empleos y en una serie de efectos negativos a nuestro país. Y es una medida muy oportuna, que confío coadyuve a mejorar la economía del personal del instituto. Es cual, señor presidente.
¿Alguien más? ¿Nadie más? Bueno, entonces, señores comisionados, voy a someter a votación a aquellos comisionados.
Falta todavía.
Ahí está. Bueno, señores comisionados, aquellos comisionados que estén de acuerdo en la suscripción de este convenio, el cual se ha expuesto, favor de levantar la mano.
Por unanimidad se aprueba la suscripción del convenio de afiliación para el otorgamiento de crédito FONACOT que celebrará el Instituto del Fondo Nacional de Consumo de los Trabajadores y el Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. Se estaría incorporando un considerando en donde se mencione la importancia. Primero es un considerando la importancia y la necesidad de celebrar este convenio, dada el contexto económico que tiene el país. Y adicionalmente un punto de acuerdo en el que se instruye a la Dirección de Administración y Finanzas para que realice las acciones necesarias para concretar el presente convenio.